En la noche del 23 de agosto de 2005, un ciclón golpeó la costa sur del país, provocando la muerte de una decena de personas y numerosos daños materiales. La Dirección Nacional de Meteorología no había avisado de esa posibilidad, que en cambio sí figuraba en los informes previos de la empresa Metsul de Río Grande do Sul, en Brasil. Desde aquella fecha, los uruguayos nos hemos ido acostumbrando a prestarle mucha atención a los fenómenos climáticos severos que ocurren sobre nuestro territorio. Pero esa preocupación se ha incrementado últimamente con la ocurrencia de varios temporales fuertes, y en especial dos de los llamados ciclones extratropicales que aparecieron ahora en menos de un mes. Algunos creen que lo que está ocurriendo en Uruguay es consecuencia del cambio climático que está sufriendo el planeta, y por lo tanto hay que acostumbrarse a esa situación porque va a repetirse cada vez con más frecuencia en los próximos años. Otros, en cambio, entienden que lo ocurrido aquella vez, en agosto de 2005, dejó demasiado sensibles a los uruguayos y que en realidad estos fenómenos que se han vivido en las últimas semanas siempre ocurrieron acá, en nuestro país. En definitiva, entonces, ¿qué está pasando? ¿Está cambiando el clima en Uruguay? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el ingeniero agrónomo uruguayo Walter Betgen, que además tiene un máster y un doctorado en ciencias ambientales por la Universidad de Virginia y que hoy dirige el programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Walter, buen día, gracias por acompañarnos de nuevo.
Buen día, un placer.
Empecemos con esto, con lo más reciente, ¿no? En poco más de un mes hemos tenido en Uruguay dos fenómenos meteorológicos muy complicados, con vientos inusualmente fuertes, de más de 120 kilómetros por hora. Uno fue el 19 de septiembre y otro el martes de la semana pasada, 23 de octubre. Ayer mismo de mañana, en el sur del país, ocurrió otro, aunque los vientos más intensos en este caso no llegaron a los 80 kilómetros por hora. En primer lugar, ¿cómo hay que llamar a estos episodios? ¿Qué son? ¿Temporales? ¿Ciclones extratropicales? ¿Cuál es el término?
Son eventos extremos, se pueden llamar ciclones extratropicales. Para la audiencia y para mí, por ejemplo, que no soy un climatólogo, les llamo eventos extremos, en este caso de vientos. Científicamente son sí ciclones extratropicales.
Ayer, cuando aparecían una cantidad de mensajes de oyentes preocupados por lo que estaba ocurriendo con el viento, sin advertencia previa que les hubiera llegado de la Dirección de Meteorología, vino otro mensaje, uno de un oyente llamado Alberto, que decía: estimados, propongo usar el sentido común. Tampoco dramaticemos por este viento, no da para tanto. Vivo frente al mar. Hace unos años habríamos dicho qué ventolina, ¿no? Y nada más. Ahora precisamos un informe meteorológico. Siempre intentamos tercerizar las responsabilidades. ¿Tú qué dices? ¿Efectivamente siempre habían ocurrido y los uruguayos estamos ahora más sensibilizados? ¿O se trata de situaciones nuevas?
No, digamos, para responder esa pregunta, lo ideal sería tener datos de clima observados en los últimos 200 años. Y lamentablemente no tenemos. En Uruguay, las observaciones más viejas tienen unos 100 años más o menos de historia. Las dos cosas son ciertas. O sea, probablemente esto no sean fenómenos nuevos, fenómenos que nunca ocurrieron. El oyente Alberto tiene razón. Lo que sí es, lo que sí está pasando y lo que sí es lógico de esperar por los problemas de cambio climático es que estos eventos extremos sean más frecuentes y más dañinos que lo que eran normalmente hace 50 o 60 años. Ajá. Y eso es lógico, eso no es un invento, eso tiene una base científica. Yo una manera, como explico esto en forma de caricatura, es si uno se imagina el mundo como un sistema cerrado, donde uno tiene masas de agua que se evaporan en los océanos, se transforman en nubes, las nubes las lleva el viento para donde están los continentes y después ahí cae como agua de vuelta y termina escurriendo hacia el océano y se cierra ese ciclo hidrológico. Si en ese ciclo hidrológico uno le agrega calor, es lógico esperar que el ciclo se intensifique, que todo se haga más rápido, todo se haga más intenso, y entonces que en lugares donde antes llovía una cierta cantidad de milímetros, bueno, en algunos lugares llueve mucho más y llueve en episodios mucho más intensos, grandes lluvias en pocos días, en otros días llueve menos. O sea, es lógico esperar que cuando uno le agrega calor a un ciclo hidrológico, eso se intensifique. Cuando eso se intensifica, también es lógico esperar eventos extremos, ya sea de grandes vientos, de grandes sequías, de grandes lluvias.
Así que entonces estos eventos extremos o la frecuencia con que aparecen estos eventos extremos es consecuencia, dices tú, del cambio climático.
Es lógico esperar, o sea, lamentablemente cuando uno estudia estas cosas, como yo te explicaba al principio, para poder asegurarlo con absoluta certeza, precisaríamos cientos de años de observaciones, porque estas cosas pasan cada relativamente muchos años, o pasaban cada relativamente muchos años. Entonces, para estar seguros de que realmente hay una tendencia, se precisarían muchos años. Lo que sí es, digamos, está claro, es que uno de los efectos esperados con el cambio climático, que ya existe, o sea, el cambio climático no es un tema del futuro, el clima ya viene cambiando. Y uno de los efectos lógicamente esperados del calentamiento global es que se intensifique el ciclo hidrológico y que hayan eventos extremos más frecuentes. Entonces, es posible que el aumento de la frecuencia de los eventos extremos esté relacionado con el cambio climático.
Y una pregunta que viene a continuación y que supongo que da para conversar toda la mañana es, el cambio climático, tú señalabas, es un hecho. El calentamiento global es un hecho. Ahora, ¿eso es consecuencia de la acción del hombre o es un cambio que tiene que ver con ciclos en la evolución del planeta Tierra, su atmósfera, etcétera?
Es las dos cosas. La discusión, digamos, y yo, honestamente, desde el punto de vista práctico, a mí me importa poco, pero la discusión es cuánto se debe a qué. Las dos cosas son ciertas. El clima en el planeta viene cambiando desde hace millones de años y cambia a distintas escalas. Cambia a escala de siglos, cambia a escala de décadas, cambia a escala de un año para el otro. Todo eso lo sabemos, hay cambios que son parte de la variabilidad natural del planeta. Pero también es cierto que en los últimos 200 años hemos mandado para la atmósfera una cantidad de gases con efecto invernadero que han cambiado la composición química de la atmósfera. Y eso tiene un efecto en el calentamiento global. Ahora, honestamente, como a mí lo que me importa es más que el clima en sí, es el impacto del clima en la sociedad. Ponerme a discutir cuánto se debe a la acción del hombre y cuánto se debe a la variabilidad natural, hoy me importa poco. A mí lo que me importa es que la acción del hombre tiene que ver y que reducir emisiones de gases con efecto invernadero tiene ventaja por todos lados. Por un lado, porque tendría menos impacto en el clima, y por otro lado, porque tendríamos, por ejemplo, aire más limpio para respirar. Entonces, yo creo que eso incluso ha distraído a la comunidad internacional en intentar separar cuánto se debe al hombre, cuánto se debe a la variabilidad natural. Las dos cosas son verdad, y lo que sí podemos hacer es modificar lo que hacemos nosotros, lo otro no.
Enseguida me gustaría ir a ese ángulo, pero para terminar esta parte de la conversación, y quizás ampliando algo que ya señalaste, ¿qué es lo que debemos esperar? Veía la semana pasada unas declaraciones del prosecretario de la Presidencia, Diego Canepa, que señalaba: los uruguayos tenemos que empezar a acostumbrarnos a este tipo de situaciones que se van a dar en el futuro con una periodicidad mayor a la que hemos conocido. Hasta ahí, digamos, que coincide contigo, ¿no?
Sí.
Y según el semanario Búsqueda, en su última edición, el gobierno maneja estudios científicos de especialistas norteamericanos en los que se advierte que a partir de 2015 este tipo de episodios de ciclones extratropicales similares al de agosto de 2005 o incluso peores ocurrirán un mínimo de 2 o 3 veces por año. ¿Ustedes tienen este tipo de datos?
A mí me parece que, digamos, no sé bien de a qué se refiere Búsqueda, pero me parece que es un poco peligroso. O sea, en principio, para ser completamente honesto, eso me parece un disparate. intentar predecir lo que va a pasar a partir del 2015, honestamente me parece un disparate. Ahora, no, lo que de repente pasa es que hay un estudio científico que dice, en promedio a partir del 2015, la frecuencia de estos eventos va a ser 3 veces por año. Y eso es distinto a decir que va a pasar 3 veces por año. Y si de repente, si ahora pasa una vez cada 2 años, en los próximos 50 años la frecuencia va a aumentar a un promedio de 3 veces por año. Pero parece una sutileza del lenguaje, pero es completamente distinto a decir que en el 2015 y en el 2016 y en el 2017 van a haber 3 tormentas como la que vivimos la semana pasada. Entonces hay que tener mucho cuidado, de hecho eso es otro tema interesante para conversar contigo, hay que tener mucho cuidado cómo se toma un resultado científico y se comunica a la audiencia o al público en general. Uh-huh. Yo creo que en Uruguay 2 temas son interesantes y como tú decías da para toda otra entrevista. Una es la necesidad que existe en Uruguay de mejorar lo que es la parte científica, operacional y comunicacional de la información climática. La otra es, en el general, no solo para el clima, es la necesidad o lo bueno que sería, digamos, el tener una prensa escrita, oral, televisiva, que tuviera una sección bien preparada para traducir ciencia en información de interés público. Que no es un problema de Uruguay solo, es un problema de casi todo. Yo conozco muy pocos países donde eso existe. Pero acá, ese ejemplo que tú pusiste es muy bueno, porque yo no sé el trabajo que están refiriendo, pero no me extrañaría que se les fuera eso, que el análisis estadístico dice la media va a cambiar a 3 veces por año. Y eso, alguien lo entiende que en el 2015 van a haber 3 tormentas. Y es completamente diferente.
Romina, ¿qué dicen los oyentes? ¿Algún mensaje para plantearle a nuestro entrevistado?
Alberto de Barrancas pregunta, por ejemplo, ¿el agujero de la capa de ozono en nuestro hemisferio influye en ese aumento de la temperatura que lleva a más evaporación y más lluvias?
No, yo no soy la persona indicada para preguntar eso, pero no, en realidad hay factores que son mucho más importantes que lo que le llamamos comúnmente el agujero de la capa de ozono. El agujero de la capa de ozono tiene, como ustedes saben, tiene otros efectos importantes para la sociedad, porque filtra menos rayos ultravioletos y eso es un problema para la piel, digamos, pero no está menos relacionado con el calentamiento global que lo que es las emisiones de otros gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el metano, los óxidos de nitrógeno, etcétera.
Hay otras preguntas que consultan por otros factores. El cambio urbano y demográfico, la mayor tendencia a vivir en las ciudades, la creación de algunas ciudades enormes, ¿puede tener impacto, puede tener incidencia en estas transformaciones? Eso dice un oyente. Otro habla de la existencia de más vehículos, cemento, lagos artificiales.
Sí, todas las actividades que resulten de manera directa o indirecta en emisiones, en más emisiones de gases que tienen este efecto invernadero, contribuyen al calentamiento global. Lo que es muy difícil es decir, como ahora hay más ciudades, hay más emisiones. Eso de repente no es necesariamente cierto, porque incluso hay muchos estudios económicos que muestran que energéticamente es más eficiente que la gente viva concentrada en lugares que desparramadas por un territorio. Pero en general, digamos, más que pensar en forma tan así generalizada, lo que sí importa es que cualquier actividad que aumenta las emisiones de gases que tienen efecto invernadero van a resultar en una mayor contribución al calentamiento global.
Enseguida continuamos en este diálogo con el ingeniero agrónomo Walter Betgen, que además es doctor en ciencias ambientales. Ahora para preguntarte, Walter, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que prepararnos entonces, teniendo en cuenta que estos cambios llegaron para quedarse? Ayer, casi sin anuncio previo, los habitantes de Montevideo y de zonas cercanas nos sorprendimos cuando en la mañana, en las primeras horas de la mañana, se levantó un viento muy fuerte que asustó a mucha gente y dejó daños importantes en distintos lugares. Pero ustedes saben, no fue un episodio aislado. ¿Está cambiando el clima en Uruguay? Bueno, el doctor Walter Betgen dice, acaba de decir en la primera parte de esta entrevista, que sí, el clima está cambiando en el mundo, y en particular en esta zona del planeta. tenemos que acostumbrarnos a una mayor frecuencia de los eventos meteorológicos extremos. Seguimos en diálogo con el doctor Walter Bethgen, director del programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia. Walter, parece claro que Uruguay no está bien preparado para enfrentar estas contingencias que están empezando a tomar forma, ¿no? La Dirección Nacional de Meteorología tiene recursos humanos y materiales escasos, sus pronósticos no terminan de ser confiables, y si bien después del temporal de agosto de 2005 Meteorología incorporó un sistema de advertencias de color rojo, naranja o amarillo según la gravedad del fenómeno que se aproxima, no existe paralelamente un sistema de recomendaciones a la población sobre qué hacer en cada uno de esos casos, y sobre todo no hay un protocolo uniforme sobre qué tipo de medidas a tomar. Por ejemplo, suspensión de clases, cierre de oficinas públicas y empresas privadas, clausura del transporte público, etcétera. Por citar un caso, el martes de la semana pasada se suspendieron las clases en la enseñanza pública, pero cada instituto privado adoptó sus propias resoluciones. Por ejemplo, las oficinas públicas quedaron autorizadas a resolver cada una por su lado. No se impartió ninguna instrucción al sector privado. Eso no tiene mucho sentido, porque si la jornada era peligrosa para todos. Entonces, ¿cómo estás viendo este aspecto?
Empiezo por esto último que mencionaste, que son los protocolos. Aunque te parezca mentira, ese problema existe en la mayor parte del mundo. Hay unos pocos países desarrollados que yo conozco que tienen protocolos muy bien establecidos. Pero para darte una idea, nosotros estamos trabajando en la zona del Caribe, donde los huracanes son realmente un problema, con la Federación de la Cruz Roja justamente para eso, para... Ellos están, aunque no lo puedas creer, relativamente perdidos. Y la pregunta que tienen es, ¿qué hacemos cuando tenemos una alerta naranja de un huracán? ¿Qué hacemos cuando tenemos una alerta amarilla? ¿Qué hacemos? ¿A qué medidas concretas las asociamos? O sea, que aquí no haya protocolos, lamentablemente no es poco común. Que no quiere decir que no los precisemos. Yo creo que es fundamental que hayan protocolos que sí se vayan actualizando, mejorando, un poco en prueba y error, pero sí es importante tener protocolos bien definidos.
Ahora, aún sin protocolos, sí. ¿Es lógico que se establezcan criterios distintos, que cada uno resuelva por su cuenta, que se imparta una orden para determinado sector y a los otros se los deje en libertad?
No, en principio parece que no tiene sentido. En principio, de repente lo que pasa, vamos a tomar la posición optimista, de repente lo que pasa es que diferentes sectores tienen claro cuáles son los riesgos y son diferentes a otros sectores. Ahora, eso es tomando una posición muy optimista. Creo que lo que pasa en realidad es que al no haber protocolos y al no haber guías claras, cada uno termina haciendo lo que le parece mejor, y eso es lo que es peligroso. Ahora, en general, la otra parte que tú decías en cuanto a la dirección de meteorología, en nuestra experiencia, nosotros trabajamos, yo trabajo en toda América Latina y el Caribe, pero nuestro instituto trabaja también en África, en Asia, el Pacífico, etcétera. Yo te diría que los casos exitosos en los cuales la información climática, en este caso, termina afectando bien a actividades socioeconómicas son los casos en donde hay una cadena, vamos a llamarle, de transferencia de conocimientos que es sólida, que es fuerte. Primero hay una comunidad científica fuerte que está trabajando en los temas que son importantes para el país, por ejemplo, en el tema del clima para Uruguay. Después hay esa comunidad científica está comunicada con gente que está más interesada en la parte operacional, por ejemplo, en los servicios meteorológicos, en la dirección de meteorología. Y a su vez, ellos están muy bien conectados con usuarios finales, sea del sector agropecuario, de la prensa, del sector salud pública, etcétera. O sea que hay una cadena de flujo, digamos, de información, de conocimiento que tiene que estar muy bien aceitadita. En Uruguay tenemos un problema que es serio y que yo personalmente creo que es triste. Y es que, por un lado, tenemos una cosa que es muy buena, que hay grupos de investigadores científicos trabajando en temas relacionados con el clima, que son muy buenos. Pero son muy buenos, cuando digo muy buenos, son muy buenos a nivel internacional. El INFIA, de la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Ciencias, tiene gente que son muy buenos de verdad en el tema ciencias atmosféricas. Pero después, lo que es la conexión de esa ciencia con lo que es la parte operativa, que es lo que hacen los servicios meteorológicos, Ahí es donde fallamos, donde hay un eslabón que es débil. Y es débil por distintas cosas. Una de las debilidades, fíjese si será problemático, que este va a ser el primer año que Uruguay va a tener un grupo de licenciados en meteorología recibidos en Uruguay. No había en Uruguay una licenciatura en meteorología. Un esfuerzo que yo creo que es buenísimo de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Ciencias, crearon una licenciatura en meteorología. Pero esta es la primera vez que vamos a tener licenciados en meteorología en Uruguay. Y después, la otra cosa es, un buen sistema meteorológico, un buen servicio meteorológico requiere, además de gente bien formada, buenas redes de observaciones. A veces, para muchas de estas cosas que estamos hablando, es más importante tener una muy buena red de monitoreo que de repente tener una excelente capacidad de pronóstico. O sea, las dos cosas son importantes, pero lo que es seguro es que si no hay una muy buena red de monitoreo, estamos muy limitados.
Walter, hablando de lo que hay que hacer, en estos días se informó que Uruguay inició un proyecto financiado por el Banco Mundial denominado Programa de Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático. ¿Tú estás involucrado en ese trabajo?
El grupo nuestro, dentro de ese proyecto, lo que está haciendo es desarrollando un sistema nacional de información agropecuaria que, entre otras cosas, está tratando de mejorar este tipo de cosas, alertas tempranas, asociación de información climática con decisiones, con acciones concretas. Es verdad, se está haciendo, eso está empezando y es una cosa que, tú sabes que a mí me tiene muy entusiasmado, porque es, si este proyecto termina siendo exitoso, que yo creo que va a ser, puede llegar a ser un ejemplo para el resto del mundo en desarrollo, porque...
O sea, podríamos saltar de un déficit enorme a ser ejemplo.
Sí, aunque te parezca mentira, sí, en este sentido, o sea, en el sentido de que hoy, cuando la gente habla de adaptación al cambio climático, generalmente los países han tratado de hacerlo tratando de imaginarse cómo va a ser el clima en el 2050, en 2080, una cosa que es bastante casi de ciencia ficción. Este proyecto, que se llama Adaptación al Cambio Climático, está fundamentalmente focalizado en el clima de hoy. Está diciendo, lo que acabas de decir tú en el bloque anterior, una de las cosas que se esperan con cambio climático es aumento de los eventos extremos. Entonces, estamos preocupados por adaptarnos al clima del futuro. Ahora, la primera pregunta es, ¿estamos bien adaptados al clima de hoy? Toda esta entrevista está indicando que no. Entonces, antes de preocuparnos por adaptarnos al clima del futuro, ¿por qué no tratamos de adaptarnos al clima de hoy? Si lo hacemos, vamos a tener sociedades, sistemas de producción agropecuario menos vulnerables a lo que pueda traer el clima del futuro, que hoy tenemos poca idea.
Ahora, en general, ¿en qué consiste este programa de desarrollo y adaptación al cambio climático?
Bueno, la mayor parte de los esfuerzos, que son, yo no me acuerdo de las cifras ahora, pero 50 millones de dólares, una cosa así, del Banco Mundial, y también participa en esta parte que te voy a comentar, el BID, son obras o inversiones de productores medianos y chicos para intentar solucionar el tema principal que tiene la producción agropecuaria en Uruguay, que es el agua, o sea, el déficit de agua, y también para mejorar una bendición que tiene el Uruguay, que es el campo natural, con su biodiversidad, con su capacidad de flexibilizarse, digamos, de adaptarse a la variedad climática, etc. Entonces, la enorme mayoría de los fondos están destinados a obras obras o acciones, intervenciones en campo de productores. El componente nuestro del desarrollo del Sistema Nacional de Información Agropecuaria es un componente relativamente menor, pero muy innovador, digamos. Es una cosa que... Eso es lo que yo creo que puede llegar a ser tipo un ejemplo. Es decir, estamos pensando en la adaptación al cambio climático futuro, pero empezando por mejorar la adaptación de hoy. Y eso que de repente a ti y a la audiencia le puede parecer de perogrullo, aunque no puedas creer, en el mundo, la enorme mayoría de los esfuerzos para mejorar la adaptación al cambio climático seguía estando focalizado en tratar de adivinar cómo va a ser el clima del 2080. Y es una cosa que es muy difícil a un tomador de decisiones decirle, imagínate el año 2080 y tomá decisiones hoy para el año 2080. Entonces, es toda una revolución. Ahora, También es cierto, preocupaciones durante los 5 años ahora de este proyecto. Una de mis preocupaciones es, ¿tenemos una red de observación meteorológica suficientemente fuerte para hacer estos trabajos o habrá que fortalecerlo? Uh-huh. ¿Tenemos esa cadena de información que yo te comentaba, la comunidad científica, la parte operacional, la parte de comunicación, eso... ¿Cómo podemos hacer para mejorar tanto cada uno de los eslabones como la conexión entre eslabones? Hay toda una serie de desafíos que son, para mí son interesantes, pero son desafíos.
¿Forma parte de estos proyectos el anuncio que hizo el doctor Canepa la semana pasada en cuanto a que para el mes de febrero Uruguay va a tener un protocolo de actuación ante los distintos tipos de alertas meteorológicos?
No, eso la verdad que no, yo no inicio, por lo menos que yo sepa, no, yo como te digo, en este proyecto nuestro grupo es está trabajando en una parte que es más científica y tecnológica en este desarrollo del Sistema Nacional de Información. Lo de los protocolos yo creo que son fundamentales, posiblemente Canepa estuviera hablando en general, no solo para el sector agropecuario.
Claro, sí, no solo para el agro, sí.
Ahí está. Nosotros estamos trabajando en este caso, en este proyecto, en el sector agropecuario.
Doctor Walter Betgen, experto en ciencias ambientales, director del Programa para América Latina y el Caribe del Instituto Internacional de Investigación en Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia. Creo que hemos avanzado bastante en algunas de las preguntas y las dudas que los oyentes tenían en estos días. ¿Te parece que valga la pena agregar algo, por lo menos brevemente?
No, sí, o sea, una cosa, yo aprovecho tu espacio porque creo que es uno de los espacios, por lo menos que yo más respeto en cuanto a prensa, a comunicación en general. Yo te dejo planteado a ti un desafío. Yo creo que que como te decía al principio, hay una cosa que podemos mejorar mucho, que es esa traducción de ciencia en resultados para la audiencia en general. Y una de las actividades que yo tenía ganas de proponer dentro de este proyecto nuevo es talleres para la prensa. Yo, por ejemplo, tú sabes, yo trabajo en Columbia, y tú no te imaginas el placer que es conversar con la gente del New York Times que se dedica a la sección de ciencia. Es realmente un placer, y en realidad la única cosa que pasa es que existe una audiencia que se fue acostumbrando a recibir ese tipo de noticias, que no es fácil, yo tengo claro que no es fácil, pero pasaron dos cosas. Una, el reportero, digamos, el periodista se fue formando en cómo traducir esto que a veces parece jeroglífico, que es como hablan los científicos, en cosas que sean interesantes para el público en general y que sean educativos. Y eso fue generando una audiencia que hizo que tenga sentido tener una sección en New York Times para hablar de ciencia, el lenguaje común. Yo, a mí me encantaría que eso empezara a pasar en Uruguay también, para que no haya disparates, porque yo no voy a entrar en detalles, pero digo, una vez que estos temas se vuelven populares, como por ejemplo, cuando vienen estas tormentas y todo el mundo está empezando a preocuparse, ahí empiezan a aparecer cosas que son realmente disparates.
Está buena,
¿verdad?
Está buena la sugerencia. La seguimos conversando, si te parece.
Pero encantado.
Y nos encontramos en cualquier momento.
Muy bien.
Hasta pronto, Walter.
Un placer, hasta luego.